Padre, dame de tu gracia en esta hora para compartir tu palabra, toma tu control y que la palabra de Dios pueda ser presentada de una manera fiel para nuestra edificación. Te lo ruego, Señor, dame de tu gracia para desarrollar el tema que tú has guiado para presentar a tu pueblo en esta hora, en Cristo Jesús. Amén. Amén. En nuestra academia cristiana que tenemos una escuela a través de sistema de homeschool y maestros que aquí dan tutorías a los niños. Tenemos todos los viernes un tiempo de un servicio de adoración y de predicación. Y este año el Señor ha puesto en nuestro corazón recordar a nuestros niños y jóvenes abundar en lo que es el credo doctrinal que nosotros tenemos. El credo, sabemos que los que hemos venido de la iglesia tradicional nos enseñaron el famoso credo. El desarrollo de los credos en la Biblia, credo significa yo creo, y había es una especie de párrafo, de serie de afirmaciones, que es lo que nosotros creemos. Se encontró en la historia el credo de los apóstoles, un credo muy sencillo, donde se hablaba de la creencia en el Señor Jesucristo y en Dios. Más adelante tenemos los credos, ¿verdad?, nicianos y verdad, y que fueron el resultado de un concilio llevado a cabo en 325 después de Cristo, donde se estableció, ¿verdad?, como parte de la enseñanza de la iglesia, la deidad del Señor Jesucristo, y de logos, que es la palabra que se usa para Cristo en el Nuevo Testamento, como el verbo, que era la misma esencia del Padre. La misma esencia del Padre. Más adelante, Atanasio, ¿verdad?, que fue uno de los defensores de la deidad de Cristo en ese concilio, también escribió un credo. Y en esos credos empieza a desarrollarse un poco más, con más detalle, algunas expresiones para dejar claro la doctrina, dejar clara la doctrina. Y este viernes estuvimos hablando acerca de uno de los puntos del credo, y es la deidad de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que creemos, que Cristo es Dios, y su identificación como el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Nuestro credo cita o recita así: yo creo en la inspiración verbal y plenaria de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Ahí declaramos que nosotros creemos en toda la Biblia como que es inspirada por Dios. Estas frases del credo están sustentadas en pasajes bíblicos. Dice la Biblia en 2 Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios. Yo creo en la inspiración verbal y plenaria de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. La existencia de un solo Dios en tres divinas personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y ahí declaramos lo que la Biblia enseña. Tal vez no lo podemos entender lo que es la Trinidad, pero lo declaramos porque la Biblia lo enseña. La palabra Trinidad no es un término que encontramos en la Biblia. Es un término teológico que vino precisamente como resultado de tomar los pasajes de la palabra del Señor, y vemos allí la presencia de un solo Dios. La Biblia no habla de dos dioses, ni de tres dioses, ni de una pluralidad de dioses. Hay un solo Dios. Dios a través de Moisés le dijo al pueblo de Israel: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová uno es. En Isaías encontramos que Dios dice: yo soy Dios, fuera de mí no hay Dios. Pero al mismo tiempo encontramos que la Biblia nos enseña y nos revela al Verbo de Dios. El Verbo que es el Señor Jesucristo, Y el nombre Jesús viene, ya es el nombre que se le da cuando él nace, llamará su nombre Jesús. Cristo viene de, es el término griego para Mesías. Entonces, vemos que hay otro ser, o podemos decirlo así, o la otra persona que también es Dios. En el principio, dice la Biblia, era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Sí? Y nos dice que este Verbo, este Logos, también es Dios. Pero él estaba, este Verbo, con Dios. Entonces tenemos el Verbo y tenemos a Dios, y tenemos que el Verbo también es Dios. Y Cristo declara en Juan 10:30, lo dice así: yo y el Padre, uno somos. Así lo declara. En Romanos 9:5 nos dice que Cristo es Dios sobre todas las cosas. La Biblia lo declara. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo que hay un solo Dios? Pero también tenemos por lo menos personas o dos personas que también son Dios. Pero luego habla de otra tercera persona, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo también crea como Dios crea. El Espíritu Santo revela, inspira la palabra de Dios, porque nadie conoció la mente de Dios sino el Espíritu de Dios, ¿verdad? El Espíritu de Dios se le da también el título de Dios. Pedro le dijo a Ananías: no has mentido a hombres sino a Dios. Y luego es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu es el mismo Espíritu Santo. Y cuando Cristo se fue, dice: yo no los dejaré solos, sino enviaré otro consolador, otro de la misma clase, otro como yo, para que esté con vosotros, el Espíritu Santo. Entonces, la conclusión que llega, y se llega a través de la historia, bueno, es que hay una triunidad, trinidad. Es un Dios en tres divinas personas. Un Dios en tres divinas personas. Ahora, el siguiente aspecto del credo es la creación del hombre como un hecho directo de Dios. Y eso pues lo sabemos, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aunque también hoy en día muchos no creen que Dios nos ha creado, Dios ha creado al hombre, ¿no? Se cree en la evolución y muchas cosas, ¿verdad? Inclusive hay una famosa evolución teísta. La evolución teísta enseña que cada día de creación, de los seis días de la creación de todas las cosas, era una era en la cual fue evolucionando, ¿verdad? Dios creó esto y luego creó esto, y hubo una era de número de años donde se fue evolucionando, y es una combinación, evolución teísta, teísta viene de Dios, entre la creencia en Dios como creador y la creencia en la evolución, lo cual creemos que no es bíblico, ¿verdad? El Dios creó el sol y la luna en el cuarto día y creó las plantas, creo que en el tercer día, y no puede haber el desarrollo de plantas, ¿verdad? Por verdad, sin la luz. Entonces, hay evidencias para mostrar que una evolución teísta no es bíblica. Pero llegando a este punto donde dice la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, este punto va de la mano con la existencia de un solo Dios en tres divinas personas: Dios Padre, Dios Hijo. Entonces, creemos que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios hecho carne. Dice la Biblia que grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. La encarnación del Señor Jesucristo es que Dios, que es Espíritu, hubo un momento en la historia en la cual se hizo carne. Él se encarnó. No comenzó a existir. El Señor Jesucristo siempre ha existido. Él es Dios. Dios no ha tenido principio. Y voy a pedir a los hermanos, hermano Daniel, tal vez, si podemos abrir un poquito aquí para que se oxigene y no nos, más que por, no está haciendo calor, sino perdón, ni frío, creo. Aunque acá de este lado se siente diferente que allá, hermanos. Pero creemos entonces que Cristo es Dios. No creemos que Cristo es un ser menor que Dios o es un Dios más pequeño. Creemos lo que la Biblia declara, que Jesucristo es Dios. Y hay versículos que lo declaran. Dice en Hebreos capítulo 1, el pasaje que acabamos de leer. Ahí, si usted no tiene una Biblia, abra el boletín, y ahí está en Hebreos 1:1, dice que Dios, en versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, Hebreos 1:2, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por quien asimismo hizo el universo, el cual, dice Hebreos 1:3, siendo el resplandor de su gloria. El Hijo es el resplandor de su gloria. Y luego dice esta frase, y la imagen misma de su sustancia. Algunos quieren separar y decir, es que Cristo solamente representa a Dios, pero no es Dios. No, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo era Dios, el verbo es Dios y al mismo tiempo tiene una relación con Dios. El verbo era con Dios, prostonteón dice en el griego es, estaba en la misma presencia de Dios. Dos personas en comunión. Creemos que Dios ha existido por toda la eternidad, Dios no ha tenido no tuvo principio ni tendrá fin. Y Él existe en esa Trinidad, en tres divinas personas. Ahora, pero hay una revelación más que en la Biblia se nos da, que este verbo es el Hijo de Dios. Hay varios términos que a Cristo se le dan. Por ejemplo, a Cristo se le da, y usted si ha leído el Nuevo Testamento, los Evangelios, va a escuchar la frase que Cristo es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Esta frase del Hijo del Hombre se toma directamente de una visión que tuvo Daniel en el libro de Daniel. Él tuvo una visión en Daniel capítulo 7 y nos dice así la palabra de Dios. En Daniel capítulo 7 dice lo siguiente. Daniel capítulo 7. Dice Daniel, miraba Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Daniel estaba teniendo una visión, ¿verdad? Vio algunas bestias allí, tienen su significado. Dice en Daniel 7:9, dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Vio un anciano de días sentado en un trono. Pero luego vio, versículo 13, dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno, y dice esta frase, como un hijo de hombre. ¿Y qué hacía este ser que venía en las nubes como un hijo de hombre? Dice, vino hasta el anciano de días. Uno como un hijo de hombre vino en las nubes hasta el anciano de días que estaba en un trono. Y dice en el versículo 13, y le hicieron acercarse delante de él. Este hijo de hombre se acercó delante de este anciano de días. Y el versículo 14 dice claramente que al hijo de hombre que se acercó al anciano de días, dice, le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. A este Hijo de Hombre se le dio dominio y todas las naciones le sirvan, y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y el reino de ese Hijo de Hombre, uno que no será destruido. Este Hijo de Hombre y su reino que se le da para siempre es la misma representación, o representa lo mismo que esa piedra no cortada con mano que golpeó la imagen de Nabucodonosor que soñó y que se hizo un gran monte, un reino. El que reina es el Señor, el Hijo del Hombre. Ahora, nosotros no creemos que estaremos toda, o como lo expresan los testigos de Jehová, que estaremos para siempre en esta tierra. Pero la Biblia sí habla que Cristo va a reinar 1,000 años en esta tierra. Lo declara en Apocalipsis capítulo 20. Después de que el Señor Jesucristo venga por los suyos, sean arrebatados y haya un periodo que la Biblia llama de la gran tribulación, donde vendrán todos los juicios apocalípticos que se mencionan en el libro de Apocalipsis. Al final del libro de Apocalipsis, el Señor Jesucristo va a regresar. Inclusive, Él tiene montado en un caballo blanco y bien tiene un nombre escrito que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es cuando se lleva a cabo la batalla del Armagedón, Él va a destruir a todos los ejércitos del anticristo y va a establecer su reino por 1,000 años aquí en la tierra. Después de esos 1,000 años, esta tierra va a ser renovada completamente, se crearán nuevos cielos y nueva tierra, y entonces descenderá del cielo una ciudad que se le llama la Jerusalén Celestial, y ahí estará el trono de Dios y del Cordero, y estaremos por la eternidad en esa relación entre esa ciudad y esa nueva tierra y ese nuevo cielo. ¿Quién tendrá dominio eterno? Que finalmente el 1 Corintios también nos habla que este Hijo se le regresará ese reino al Padre. Y bueno, esa relación, ¿quiénes estarán en ese trono por toda la eternidad? El Padre, el Hijo y también el Espíritu Santo. Entonces, este Hijo de Hombre, y es una palabra que se usa muy a menudo, o una frase que se usa muy a menudo con respecto al Señor Jesucristo, en cumplimiento de esta profecía. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la casa de Caifás, uno de los sumos sacerdotes, o el sumo sacerdote en los tiempos que él vivía, el sumo sacerdote le hizo esta pregunta en Mateo 26. Si gusta ir ahí, si no, escuche solamente. Dice así en Mateo 26, en el versículo 60 y... ¿dónde está? 62. Dice, y levantándose el sumo sacerdote, Mateo 26:62, le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo el sumo sacerdote a Jesús, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo. Y es muy interesante cómo usa el sumo sacerdote esta frase, el Cristo, el Hijo de Dios. Es evidente que esta frase, estos conocedores de la Biblia, el sumo sacerdote, sabían que el Mesías, y ahorita vamos a ir a ese pasaje en Salmo 2, se le llama el ungido, el Cristo. Y ahí en ese Salmo 2 se le da el nombre, él mismo dice, el ungido, el Mesías, dice que Dios le ha declarado el Hijo de Dios, le ha engendrado como su Hijo. Pero lo interesante, lo que ahorita quiero mencionar es esto, que el sumo sacerdote le pregunta a Cristo, dinos, ¿tú eres el Cristo, el Hijo de Dios? Y Cristo responde esto, versículo 64, Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces vemos en estos dos versículos que la expresión Hijo de Dios e Hijo del Hombre es una expresión que se refiere a la misma persona. ¿Eres el Hijo de Dios? ¿Eres el Cristo? Desde ahora veréis al Hijo del Hombre, dice, sentado a la diestra del poder de Dios. ¿Y qué consideraron, cómo consideraron ellos esto? Como blasfemia. El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro, le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Y ellos consideraron una blasfemia que este hombre, que nosotros sabemos que es el Dios hombre, se declarara a sí mismo el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo del Hombre. Muy bien. Así que nosotros ya tenemos esto y se lo podemos decir. Nosotros sabemos que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Amén? Lo creemos. Pero ¿qué relevancia tiene para nosotros esto? Este término, el Hijo de Dios. El Hijo del Hombre se identifica con Daniel 7, el Hijo de Dios. Ahora, porque conocemos a Cristo como el Verbo, conocemos a Cristo como el pastor de las ovejas. Conocemos a Cristo como el pan de vida. Conocemos a Cristo como la luz, ¿verdad?, del mundo. Conocemos a Cristo, ¿verdad?, como rey de reyes. Pero también Jesucristo es el Hijo de Dios. Y quisiera en los minutos, y son pocos ya que tengo, ¿verdad?, lo más que pueda esta mañana, desarrollar esta verdad. Lo veíamos con nuestros alumnos y a veces me cuesta trabajo, ¿verdad?, enseñar estas cosas teológicas a nuestros pequeños, ¿verdad? Pero a veces de una manera muy sencilla, Dios nos dé su gracia para enseñarles. Pero piense usted ahorita, y créame que ahorita que le estoy predicando, no tengo aquí necesariamente algo escrito, así que así lo voy a elaborar. Trato de meditarlo y presentarlo, pero piense usted en el término hijo. El término hijo, aunque lo usamos, es decir, en la Biblia se usa que Adán y Eva, ¿verdad?, engendraron un hijo. O sea, un hijo. ¿Y por qué le llamas al resultado de esa relación, se le llama un hijo? Y a quien lo engendra se le llama, ¿cómo le llamamos? Un padre. Pero también tenemos otro ente, otro ser, que en el caso de la humanidad es necesario como en una ayuda idónea para engendrar hijos. Y también ella es hecha a la imagen de Dios, pero ella fue hecha por Dios de la costilla de Adán. Pero los dos serán una sola carne. Y como resultado de esa relación se engendran hijos. ¿De dónde se toma el término hijo? Cuando no había nada creado, ¿había hijos? Cuando no había nada creado, ¿había padres? Sí, hay un padre que ha existido por toda la eternidad. ¿Amén? Hay un hijo que ha existido por toda la eternidad. Entonces, quiero que usted vea conmigo, y no quiero caer solamente en una explicación lógica aquí, pero hay una relación en cual un padre engendra a su hijo, y ese hijo tiene una relación con el padre, y el padre quiere lo mejor para su hijo, y el hijo se ha de someter al padre, y el padre va a llevar a cabo, inclusive cumplir ciertos propósitos y lograr ciertos, a través de su hijo. Sí, está a lo mejor el negocio familiar. Mira, hijo, nosotros somos de esta familia. Yo quisiera que tú hicieras esto. Tú vas a hacer esto y te voy a preparar para que tú hagas esto. Y todo eso lo vemos en el hecho de que Dios de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay un propósito en la mente de Dios donde funciona, podemos decirlo así, como una familia. Hay una interrelación entre estas personas. La Trinidad, la esencia de Dios es una preciosa, es un ejemplo de la armonía que debe haber inclusive en un hogar. Hay jerarquías, no necesariamente porque uno sea superior al otro, sino porque así está establecido y no tiene ningún problema el hijo recibir un mandamiento de su padre y el Espíritu Santo ser enviado por Dios a través del hijo. Y el Espíritu Santo no tiene ningún problema en que toda la honra la reciba el hijo. Todos se ven relacionados en la creación, todos tienen un propósito en la edificación del pueblo de Dios, todos inclusive participan de una manera en la inspiración de la palabra de Dios. Cristo es la palabra viviente, el Espíritu Santo inspira la palabra del Señor, Dios revela su palabra, cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido en corazón del hombre. Entonces hay una relación de un hijo, el hijo. Este término no empezó con Caín, con Abel. Es un término que no sabíamos que en la esencia de Dios uno es el hijo. El hijo. Y esto es importante, no quiero quedarme con fría ortodoxia o fría doctrina. Busco ¿qué Dios quiere enseñarnos como resultado de esto? Y una de las cosas que vemos es la gran importancia de esa sumisión y relación del Hijo al Padre. Y eso nos enseña a nosotros, no solamente para nuestras relaciones familiares. ¿Cuál es el propósito de la venida, inclusive, de Juan el Bautista, que habría de preparar al pueblo para la venida del Señor Jesucristo? ¿Hará volver el corazón de quiénes? ¿De los padres? ¿Hacia quiénes? Hacia los hijos. Cuando hay una relación correcta entre los padres y los hijos, se cumplen muchos propósitos. Se cumple inclusive, yo estoy convencido, a menos que un padre, ¿verdad?, se haya apartado completamente de Dios y eso, pero aún Dios tiene un propósito para un hijo a través de su padre y de su madre. Bien dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien. Pero no solamente nosotros somos hijos de nuestro papá, de nuestra mamá, pero si hemos confiado en Cristo, dice la Biblia, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, de sangre, ni de voluntad de varón, sino son engendrados de Dios. ¿Cómo es mi relación con el Padre? ¿Qué aprendo de Cristo en mi relación con Dios? Él es el Hijo, yo soy un hijo. ¿Qué me enseña la Biblia? El Hijo es engendrado en sí de Jesucristo. Por lo menos hay 5 versículos en la Biblia que se menciona a Jesucristo como el unigénito del Padre. Unigénito, el único engendrado o el singularmente engendrado. Algunos han tomado esa frase o esa expresión para decir, ya ven, Cristo comenzó porque lo engendró el Padre. El asunto, amados hermanos, es que cómo usamos términos celestiales con nuestra terminología humana, ¿verdad? Cuando es un término la palabra engendrar, pero la palabra engendrar, cuando dice Adán engendró hijos e hijas, fue un momento en la historia, una concepción, ¿verdad? Él participó, la semilla del hombre, la semilla de la mujer, él engendró un hijo. Pero ahí no concluye la relación entre un padre y un hijo. Es más, muchas veces, a veces, ni el padre está enterado que ha engendrado un hijo, por decirlo así. Pero allá hay una relación. Engendré un hijo. el momento, ¿verdad? Es un momento muy especial, ¿no? Cuando la esposa viene con el esposo y le dice, ¿qué pasó? Tengo algo que decirte. ¿Qué? Ay, pero no sé si está... Dime, mujer, ¿qué? Ah, es que... ¿Qué? Estoy embarazada. ¿De veras? Uy, y hasta el hombre se transforma, ¿no? De... En el sentido... Ay, ¿y ya comiste? Cuando ni antes ni se preocupaba, a lo mejor sí comió. No cargues eso. ¿Cómo vas a andar cargando ese garrafón? ¿De qué es la otra? Pero, pues... A ver, aquí me amas a mí, me amas al bebé que está aquí dentro de la madre, ¿verdad? Y hay una relación, y es una preciosa relación. También hay hijos espirituales. La Biblia habla. Pablo habla de, ¿cómo se llama? Ay, Onésimo, ¿se acuerdan? Al que engendré, ¿en dónde? En mis prisiones. ¿Cómo que lo engendraste, Pablo? Y Pablo, no te conocía ese. ¿Qué pasó? No es que Pablo tuvo una relación incorrecta con alguien en prisión y engendró un hijo. No, él le habló del Señor y él vino a ser hijo de Dios. O sea que cuando una persona le habla a otra persona de Cristo y esa persona se convierte, él se convierte como un padre espiritual, él está engendrando un hijo y comienza una relación. Y la relación entre el padre, a un padre humano, padre y el hijo, es una relación que continúa, ¿verdad? Hijo, ya estás. ¿Dónde estás, hijo? Ya mira esto. Mujer, mira, toma esto para que traigas. Y hazle cosas a los hijos. Y una relación, y una relación, y una relación. Y tristemente, inclusive el pecado y a veces muchas cosas afectan nuestras relaciones entre los padres y los hijos. Pero es esta relación entre el padre y el hijo. Él es el unigénito del Padre. No quiere decir que tuvo principio, pero hay una relación donde Él es el singular heredero. Un hijo, nos dice la Biblia, que no es un siervo, es un heredero, aunque en ocasiones hace labores de siervo, ¿verdad? Pero aún lo dice en la Biblia en Gálatas que... dice esta expresión con respecto a los hijos en Gálatas, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer. Entonces, él es el heredero. Dice la Biblia que nosotros somos herederos de Dios y coherederos ¿con quién? Con Cristo. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? En esta relación, primero quisiera que viéramos la importancia de quién es el Hijo de Dios. Y que no tengamos temor de usar esa frase. Yo sé que nosotros no tenemos, no es que tengamos temor de usarla, pero inclusive a veces se nos puede haber un mal concepto, el Hijo de Dios. Los testigos de Jehová dicen, bueno, ya ves, él es el Hijo de Dios. Él no es Dios, él es el Hijo de Dios. Pues nosotros decimos y creemos que la Biblia dice que él es Dios y además es el Hijo de Dios. Y hay una relación de subordinación. Hay una relación de comunión. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y hay labores muy importantes que la misma Trinidad lleva a cabo, donde el Padre le da toda autoridad al Hijo. Al Hijo. ¿A quién envió para dar su vida y para encarnarse? Al Hijo. Al Hijo. Cristo es el Hijo de Dios. Es un término muy, muy importante. Vamos a ver dónde se usa en el Antiguo Testamento, hermanos. Vaya por favor al Salmo capítulo 2 o el Salmo 2, no necesariamente capítulo, porque los salmos no están divididos en capítulos, aunque están así, sencillamente el número de salmos son 150 salmos. Y el Salmo 2 nos dice lo siguiente, versículo 1. Sígame ahí si es tan amable, hermano. Salmos 2 del 1 al en adelante dice: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. Y dice, van a consultar unidos contra ¿quién? Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero ahora pareciera que Dios está hablando y dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Versículo 7, yo publicaré el decreto. ¿Y cuál es ese decreto? Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid admonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Y es la primera ocasión en el Antiguo Testamento que se nos menciona de un hijo. Un hijo, un hijo, un hijo de Dios. Dice, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, versículo 7. Luego en el versículo 12, honrad al hijo. A este mismo hijo se le llama en el versículo 2, que los príncipes han consultado unidos contra Jehová y contra su ungido. La palabra ungido es Cristo en el griego. Entonces, el Cristo es el Hijo, y el Hijo es, hay que honrarlo, hay que honrar al Hijo. Nos encontramos en la Biblia que cuando Jesucristo decía que era Hijo de Dios, querían apedrearle, no solamente porque quebrantaba el día de reposo, sino porque decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Haciéndose igual a Dios. Decir, soy el Hijo de Dios, es decir, soy Dios. Vaya por favor conmigo a Juan capítulo 5 para hablar. ¿Quién es este Hijo? Es Jesucristo, por supuesto. Pero ¿qué significa el hecho de que Él sea el Hijo? En esa relación con el Padre, en esa intimidad con el Padre, mire lo que el Padre le da al Hijo. Juan 5, 17. ¿Está ahí usted con su servidor? Juan 5, 17 dice, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, Juan 5, 18. No solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Versículo 19, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Tenga presente ese versículo. El Hijo hace lo que el Padre le dice. Versículo 20, porque el Padre ama al Hijo. Hay un amor del Padre para con el Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Entonces, el Hijo es igual a Dios, el Hijo hace lo que el Padre le dice y el Hijo da vida, así como el Padre da vida. Versículo 20, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio, ¿a quién? Al Hijo. Versículo 22, Juan 5, 22. Versículo 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Si una persona recibe honor igual que Dios, debe ser Dios. El que no honra al Hijo, versículo 23, no honra al Padre que le envió. Cristo dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿quién le envió? El Padre. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Para que una persona tenga vida eterna y pueda conocer la verdad, la vida eterna, debe escuchar al Padre a través del Hijo, que es el Señor Jesucristo. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. El Padre tiene vida en sí mismo, el Hijo tiene vida en sí mismo y también, versículo 27, le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Otra vez, el Hijo es el Hijo del Hombre. Todas estas características, Dios obrando a través del Hijo. Mi Hijo eres tú. Yo publicaré el decreto. Mi Hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Tú tienes un propósito. Ahora vaya conmigo a Hebreos capítulo 5, más adelantito. Miren, Hebreos capítulo 5. Y veamos este pasaje donde se usa esta misma expresión del Salmo 2, en Hebreos capítulo 5, refiriéndose precisamente al Hijo. Hebreos capítulo 5 y versículo 5. Hebreos 5, 5. Dice así la palabra de Dios. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Eso se dijo en Salmo 2. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, hay un engendramiento del Hijo, hay una relación entre el Padre y el Hijo, y el Padre establece al Hijo, no solamente como el Salvador, que vamos a verlo ahorita, sino como el sumo sacerdote para siempre y según un orden muy particular, el orden de Melquisedec. Y hay algo más que nos dice este versículo, y lo voy a leer de una vez por los tiempos y pronto vamos a concluir. Pero hermano, mira el versículo 7, ahí en Hebreos 5, y aprovechando que estamos así, allí dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Pero mira el versículo 8. Y aunque era, ¿qué era? Hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedece. Vemos ahí a Cristo en otra faceta, en su kenosis, ¿verdad? Siendo el Hijo y padeciendo, pero sometiéndose al Padre en situaciones difíciles, si podemos decirlo así. Siempre ha vivido sometido al Padre, o siempre ha habido esa relación entre el Padre y el Hijo. Pero llegó un momento cuando Él se manifestó en carne que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y Él padeció, Él sufrió, Él fue tentado. Cosas que Dios no tiene. Dios no puede ser tentado. Dios no tiene carencias. Cristo en su humanidad o en su, llamamos la expresión teológica, kenosis, como el Dios hombre, padeció, pero por lo que padeció aprendió obediencia. De tal manera que Cristo como el Hijo viene a ser un ejemplo para nosotros de sumisión al Señor, de sumisión aún en los momentos difíciles. Hay otro aspecto, sumisión para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué dice la Biblia? A Dios nadie le conoció, le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Hijo de Dios le da a conocer. Y de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, ¿quién? Unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación viene por el Hijo, y el Hijo se sometió al Padre, y Él dijo: nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, pero este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Sí? ¿Y por qué las personas son condenadas? Porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Primera de Juan 4:9 nos dice que en esto se ha demostrado el amor, en que Dios envió a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. Primera de Juan 4:9. Vaya ahí a Primera de Juan 4:9. Primera de Juan 4:9. Dice así: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Más que enfatizar aquí el hecho de que Dios envió a Cristo para salvarnos en propiciación de nuestros pecados, quiero que veamos el hecho de que Dios envió al Hijo y el Hijo estuvo dispuesto a morir. Esa es la relación del Padre con el Hijo, o del Hijo con el Padre. Es una relación de total sumisión. Él es el Hijo de Dios, Él es el Hijo del hombre, Él es Dios mismo. Mire por favor Primera de Juan, también capítulo 5, que estamos allí en el versículo 9. Primera de Juan 5:9 dice así: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Y aquí vienen versículos que son muy claros. Dice: el que cree ¿en quién? En el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Es muy importante esto. Si alguien no cree en Jesucristo, que es Dios, y que Él es el Hijo de Dios, dado por Dios para la salvación de la humanidad, no puede conocer la vida. Hay algunos que enseñaban, ahí en 1 Juan nos dice: todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, no conoce a Dios. Inclusive en 2 de Juan, mire 2 de Juan, es el único capítulo, pero mire 2 de Juan en el versículo 9, 2 de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina ¿de quién? De Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene ¿a quién? Al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Ahora, amados hermanos, Y dice, bueno, pastor, pues yo creo en el Hijo de Dios. Creo que Cristo es Dios. Amén. Pero, ¿y? ¿Él es el Hijo de Dios para tu vida? ¿Él es el ejemplo para tu vida? Hemos sido predestinados para ser conformados a la imagen ¿de quién? Del Hijo. El eunuco le preguntó a Felipe, ¿aquí hay agua? ¿Qué impide que sea bautizado? ¿Y qué le dijo el eunuco? No, ¿qué le dijo Felipe? Si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Y qué contestó el hombre? Yo creo que Jesucristo es ¿quién? El Hijo de Dios. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Usted está consciente, amado hermano? ¿Somos conscientes de que Jesucristo es el Hijo de Dios? Dice la Biblia en 1 Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero después menciona esta frase, hijitos guardados de los ídolos. ¿Cómo está tu concepto acerca de Cristo, de Jesucristo, el Hijo de Dios? ¿Él es el Señor de tu vida? ¿Él es tu ejemplo? Cristo dijo, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Yo por mí mismo no juzgo, dijo Cristo. Lo que veo hacer al Padre, eso yo hago. Jesucristo es nuestro ejemplo. Él es el Hijo de Dios. Y usted y yo somos hijos de Dios. Dice así la Biblia, versículo 1 Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así dice, ¿no? Primera de Juan 3:9, o estoy yo inventando. Dice así, versículo 9, todo aquel, no, desde antes. Dice, el que practica el pecado, Primera de Juan 3:9, es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Hebreos 1 nos dice, has amado la justicia del Hijo y aborrecido ¿qué? La maldad. ¿Estamos creyendo en Cristo? Es a través de Cristo que podemos tener una comunión con el Padre. Mire, 1 de Juan capítulo 1, versículo 3. 1 de Juan 1, 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En pocas palabras, hermanos, lo que tal vez quisiera decir es lo que dice 1 Juan 5:1. Mire, 1 Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe, pero mire el versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es ¿quién? El Hijo de Dios. ¿Podemos aplicar el Salmo 2 a nosotros mismos? No somos reyes de naciones, pero sí somos tal vez los reyes o los poseedores de una voluntad. Somos los reyes de un hogar, somos las cabezas de un hogar. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Cortemos sus ligaduras contra Jehová y contra su ungido. Pero ¿qué nos dice el salmista? Honrad al hijo, al engendrado, honralo. En estos postreros días Dios nos ha hablado por el hijo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Mira, amado hermano, usted y yo tenemos un gran privilegio de tener comunión con Dios y reconocer en nuestras vidas al Hijo de Dios. No sé hasta dónde, tal vez la manera como me he expresado, he sido claro lo que quiero decir, pero lo que quiero, y he tratado de usar los versículos, pero lo que quiero decir es que no podemos nosotros pensar que estamos honrando a Dios cuando estamos deshonrando la vida del Hijo en nuestra manera de vivir. El que ha nacido de Dios, ¿cómo vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Él está en su trono. De Él dependemos día a día. Él es un sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Él dio su vida por nosotros. Y le voy a recordar otro versículo. ¿Se acuerda aquel versículo que dice que si pecáramos voluntariamente, no queda más sacrificio por el pecado? ¿Cómo escaparemos? ¿O cómo dice Hebreos? Estoy olvidando cómo dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que quién? El que pisoteare a quién. Al Hijo de Dios. Y que tuviere por inmunda la sangre en la cual fue santificado. E hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Usted sabe que hay alguien que está al tanto de nosotros? Sí, Dios, sí, pero el Hijo. Uno que está intercediendo por nosotros. Uno que está delante de la presencia de Dios intercediendo por nosotros y capacitándonos, según Hebreos 7:25, si mal no recuerdo, ¿verdad? Cuando dice, vive para intercediendo para siempre por nosotros, hasta lo sumo, para que salvarnos, el cual puede salvar, como dice allí, se me fue la frase, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente, porque tiene un sacerdocio inmutable a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Cuántas veces blasfemamos del Hijo de Dios? Se nos olvida que el Hijo de Dios está delante de la presencia del Padre, intercediendo por nosotros. Se nos olvida que Él dio su vida en la cruz, que fueron nuestros pecados lo que los crucificó, que Él estuvo dispuesto a dar su vida, tomó tus pecados y mis pecados. Oh, deberíamos honrar al Hijo y decirle, Señor, eres mi Señor. Dime lo que tú quieres que yo haga. En muchos aspectos, amados hermanos, estamos deshonrando al bendito Señor Jesucristo. A veces somos, tal vez no somos conscientes de la obra precisamente de Cristo a nuestro favor. ¿A quién le pedimos perdón por nuestros pecados? Al Señor. ¿Y por qué nos perdona? Porque la sangre ¿de quién? De Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Quién es la propiciación de nuestros pecados? El Señor Jesucristo. Gloria al Señor por Cristo, por la obra de Cristo. Y es mi deseo, hermanos, que Cristo, el Hijo de Dios, seamos nosotros más conscientes de su persona en nuestras vidas. Él es el Hijo de Dios y es mi Señor, yo soy heredero con Él. Que Dios nos ayude a honrar al Hijo. Oremos, Padre Celestial, te pido que tu palabra que tu Espíritu Santo la aplique a nuestros corazones. Que seamos conscientes, grandes y chicos, de que hay uno que intercede por nosotros delante del Padre. Uno que inclusive oró en la cruz y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Uno que inclusive nos dice, Apocalipsis 3, que Él está a la puerta y llama. Y que si alguno oye su voz, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Es aquel que nos dice, yo conozco tus obras, mira, te estoy viendo. Es el Señor Jesucristo. No eres frío ni caliente, eres tibio. Y por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Pero yo te aconsejo que de mí compres oro refinado con fuego. ¿Cuánto necesitamos de ese oro refinado, de ese carácter, de esa justicia de Cristo en nuestras vidas? De conocerle a Él, Señor, en nosotras, de honrarle en todo momento. Y que Él nos dé discernimiento y esa comunión personal con nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque tenemos un Salvador que es victorioso. Gracias, Señor, por eso. Uno que murió en la cruz y llevó nuestros pecados y también nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Para que ya no seamos esclavos del pecado. Es aquel, de aquel que, del cual Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, vive ahora Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo ¿en qué? En la fe del Hijo de Dios. Es en Cristo en quien tenemos que poner nuestros ojos en la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Dónde está Cristo en todo esto, en nuestras vidas? Viene a nuestra mente aquella ocasión en ese video de Martín Lutero que le preguntaba a uno de sus líderes sacerdotes, dice, ¿qué vamos a darles a la gente si les quitamos sus sacramentos, les quitamos sus, sus servicios y si les quitamos, no recuerdo el nombre, de sus reliquias? ¿Qué le vamos a dar a la gente? Y él dijo, a Cristo. Señor, perdónanos porque tal vez en tantas ocupaciones hemos dejado a Cristo de lado. Y la viña que era nuestra no la hemos atendido, Señor. Te pido, Padre, que seamos, busquemos honrar al Hijo. Sí, voy a honrar a mi Padre que me anima a ir a la iglesia, pero voy a honrar a Cristo que murió por mí. Él es el Hijo. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido que seamos conscientes de que hay uno que estuvo dispuesto a morir por nosotros y que ahora nuestra voluntad debe ser suya. Y que estemos dispuestos a compartirlo con otros, Señor. Así como nos ha salvado a nosotros y nos dio vida y nos dio y nuestras vidas han sido cambiadas y transformadas, poderlo compartir con otros, Señor, que también necesitan de este Cristo. Un día este Jesucristo nos va a resucitar, porque Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. De este Cristo es de quien nos sustentamos, porque Él es el pan vivo que descendió del cielo. De Él es la luz que alumbra nuestro camino, Señor. Oh, Padre Celestial, es el Verbo de Dios. Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Un día reinará con vara de hierro, Señor. Un día habremos de doblar nuestras rodillas para Él. Desde ahora lo queremos hacer, Señor. Él es nuestro ejemplo de vida. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Bendito Cristo. Como escuchábamos en el himno, loor a ti, Señor, loor a ti. Me diste un Salvador. Cristo Jesús, loor a ti, Señor, el cual murió en la cruz por nosotros. Oh, bendice esta comunión de cada alma aquí presente con nuestro Cristo. Y que Cristo sea formado en nuestras vidas, como Pablo dijo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ayúdanos a aprender de Él, a ser mansos, a ser humildes, a entregarnos, a someternos. Ayúdanos a aprender obediencia aún en los momentos más difíciles. Por lo que padeció, aprendió obediencia. Cuando pareciera que
que ya no podemos más, cuando pareciera que ya todo se ha venido abajo, cuando estamos aún desanimados. Ayúdanos a aprender obediencia, ayúdanos a no justificarnos, decir, por eso es que me alejé de Dios. No, al contrario, es para que aprendamos obediencia y descansemos en Dios, descansemos en Él, en medio de las circunstancias. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Porque es una realidad que muchas veces Cristo ha sido puesto en segundo lugar. Nuestras vidas somos nosotros mismos, nuestro ego, somos egocéntricos. Ayúdanos a ser cristocéntricos. Te lo ruego, Señor. Bendice tu palabra en cada vida. Sigan orando, amados hermanos. Espero que usted, estoy confío en que usted ha seguido orando ahí. ¿Qué le está diciendo usted al Señor Jesucristo? ¿Qué le está usted diciendo? Niño, joven, ¿estás orando a Cristo? Él está aquí. Hermano, tú que eres cabeza de tu hogar, ¿está Cristo gobernando ese hogar? Amado, cada alma aquí, nosotros tenemos una voluntad. ¿Está Cristo gobernando esa voluntad? Es nuestro deseo que Cristo sea el que gobierne esta iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Niño, señorita, niño, joven, niño, niña, joven, señorita, ¿es Cristo tu Señor? ¿Sabes que Él existe? ¿O tú crees que Superman es más poderoso? Superman no existe, pero inclusive cómo le ha dado el mundo tantos poderes a estos héroes, superhéroes, del cual deben confiar y que tiene poder para esto, y esos son, le han quitado el honor a Cristo, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él no te deja solo, Él es tu Señor, Él ha vencido. Es el Hijo de Dios y es nuestro ejemplo de cómo dirigirnos al Señor. Como así, cuando Dios le dijo a Abraham, toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Cristo se ofreció a sí mismo como holocausto. Y nosotros, Señor, por las misericordias de Dios, debemos presentar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Tenemos el ejemplo de Cristo. Gracias, Señor. Gracias por Cristo, nuestro Señor. Despídenos ahora con tu bendición. Y si hubiese aquí alguien que no ha confiado en Cristo como su Salvador personal, que este día lo haga, Señor. ¿Habrá alguien en esta mañana que dice, yo quiero pedirle a Jesús que me salve? Yo quiero ser salvo. Yo no quiero ir al infierno cuando muera. Yo quiero pedirle a Cristo que me perdone. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. El Señor conoce cada corazón. Gracias pues, Padre Celestial. Gracias por tu palabra predicada. Despídenos con tu bendición. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.